Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten en este domingo? ¿Bien? ¿Hay ánimo? ¿Hay gente? Yo no lo quería decir porque a veces hay gente que graba el partido y no lo ve hasta la noche, entonces no quería arruinarle. Pero ya que lo arruinó Mario, ganaron los Dolphins, por supuesto. Entonces, como que eso es una motivación adicional. Dios está con los Dolphins este año, cuidado. Por ahí hay gente que dice que los Dolphins son como los caballos flacos que arrancan, pero después a mitad de carrera se quedan sin fuerza, pero yo creo que están fortalecidos este año. Gloria a Dios. Bueno, quiero hablarles un poquito acerca de ayuda divina. Ayuda divina. Y vamos a hablar del Espíritu Santo. Quiero hablarles un poquito acerca de este regalo extraordinario que nos dio Dios. Un cristiano puede pasar toda la vida yendo a la iglesia y no saber con lo que cuenta. Es como una persona que pudiera tener toda la ayuda alrededor, pero porque es ciego no lo puede ver. Imagínese, y no puede pedir porque como está ciego no ve lo que tiene a su alrededor. Pero qué lindo cuando tú entiendes los derechos. Y yo creo que una de las cosas donde fallamos mucho como hijos de Dios es que no conocemos nuestra identidad. Por eso es que cuando uno viene por primera vez a la iglesia JTP, nosotros primeramente, luego de orar por ti y darte un regalito y un libro que te va a bendecir, te invitamos a que vengas los días miércoles y los días domingos a unas clases que damos. Porque entre las cosas que enseñamos en esas clases, que llamamos el LBS, tocamos el tema de lo que es la identidad. Porque ¿sabes dónde el diablo a veces nos gana terreno? En nuestra identidad. Él te quiere hacer pensar que tú eres pobre, que tú eres miserable, que Dios está con otros y no contigo. Y eso no es cierto. Dios es nuestro Padre y Él está con nosotros. Y todo lo que tú puedes necesitar, ya Dios te lo dejó. Sí, Efesios dice que Dios ya nos ha bendecido en los lugares celestiales, right? So that's done. It's a blessing that we have already. We just have to walk in it. Tenemos que caminar en ese regalo, en esa certeza. Así que, ¿por qué no dices, yo ya soy bendecido? Y díselo a tu vecino, dile, tú ya eres bendecido. All you have to do is claim it, right? You gotta claim it. Cuando miramos las adversidades, nos intimidamos y no, tú tienes que reclamar lo que tú eres. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esta ayuda divina que Dios nos dio. Estaba ahí sentado mientras Javi estaba hablando y me vino a la mente este texto, Salmo 28:7. No lo tenía preparado, pero lo quería compartir contigo. Porque el salmista David, ustedes saben cuántas adversidades él pasó, pero él dijo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Mira al que tienes a tu lado y dile, ¿quién es tu fortaleza? ¿O qué es tu fortaleza? Hay gente que la fortaleza de ellos es el billete que tienen en el bolsillo. Y ese es un problema, porque cuando no hay billete en el bolsillo, entonces se acabó tu fortaleza. Pero sabes, cuando tú tienes a Dios como fortaleza, Él provee todo. Dice el salmista, Él es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón. Y sabes que no le fue mal. Dice, fui ayudado. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú serás ayudado. Que si tú haces lo mismo que el salmista, si tú logras confiar, if you could trust God with all your heart and the things that you can't resolve on your own, help is going to come your way. El apóstol Ávila, que estuvo hoy ministrando en la iglesia, él siempre tiene un dicho que lo he escuchado decir muchas veces y dice, ayuda viene todo el tiempo. Todos los días ayuda viene. Amén. Y yo declaro sobre tu vida en esta semana, ayuda vendrá. A veces con Carlita estamos con los niños y hoy compartía en el servicio de las 11 que a veces es solo un testimonio llegar a la iglesia a tiempo a las 11 cuando uno tiene niños chiquitos porque it's a challenge y después cambia uno y después el otro se hizo pupú, vomitó el otro, entonces oh my gosh, getting everything together, it's a miracle just making the church on time, ¿verdad? Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué no tengo ayuda? Declaro sobre tu vida que ayuda vendrá. Quizás tu ayuda no es para ayudarte con los niños y vestirlos, pero quizás tu ayuda que esté necesitando hoy es otro tipo de ayuda, sentimental, económica, en tu salud, but whatever type of help you need, we have it provided for in the Holy Spirit. Así que vamos a hablar un poquito acerca de este tema que muchas veces o frecuentemente es mal entendido, lo que es el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿de qué espíritu estamos hablando? Oye, en estos días fui a Costco. ¿Cuántos van a Costco? Costco es del Señor, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? Fui a Costco y estaba caminando. Hacía ya como un mes que no iba y me sorprendió que ya hay arbolitos de Navidad. September. Todo el mundo está ahora, ¿verdad? Con las cosas de Halloween y con... Ya están las Navidades, ¿verdad? Ya en dos meses llegan las Navidades. Y entonces, o tres meses. Y estaba mirando y a veces la gente confunde lo que es el Espíritu Santo con lo que el mundo dice el espíritu navideño. ¿Qué es el espíritu navideño? Es estar en una estufa escuchando los carols, ¿verdad? Las canciones favoritas de Navidad. O quizás para algunas personas es estar yendo a Santa's Enchanted Forest, paseando por tu automóvil, viendo todas las luces que ponen los vecinos, etc. Todas esas cosas la gente lo asocia con este espíritu navideño, ¿verdad? Los regalos, la comida. ¿Cuántos comen mucho en Navidad? Días de vacaciones. Es un tiempo hermoso. A mí me encanta la Navidad. Pero el Espíritu Santo no es el espíritu navideño. Me acuerdo cuando estaba en high school y Senior Spirit Week o School Spirit, tú apoyabas el espíritu de tu escuela, ¿verdad? Uno animaba a su escuela a poder ganar en los partidos de fútbol americano. Esta semana jugó FIU contra UM, ¿verdad? Entonces, yo fui a FIU, pero soy fanático de UM. Mi esposa dice que soy un traicionero. Hold on, I have an excuse. Cuando yo fui a FIU, no tenían football team, ¿sí? El football team vino después, así que con esa excusa me salgo. Se pinta la cara cuando va a los partidos de fútbol y hay gente que, óigame, eso sí que tienen espíritu de su equipo, ¿verdad? Porque hay una Dolphin Tenny, ¿verdad? Esta gente que se visten y ese es otro tipo de espíritu. Pero escucha bien, la razón por qué hay tantas ideas erróneas con lo que es el Espíritu Santo quizás es porque asociamos a todos estos diferentes espíritus que mencionamos con los sentimientos, ¿ok? Holiday spirit, the Christmas spirit, es algo que tiene que ver con tus sentimientos because you feel so good, you feel warm and fuzzy, ¿verdad? Ah, lo que quieres hacer es make some s'mores, ¿verdad? Y comer comida y estar con tu familia. Eso es bueno, pero el Espíritu Santo no es eso. Es más, no tiene nada que ver con sentimientos. El Espíritu es más que un sentimiento. No es una fuerza como cuando vemos las películas de Star Wars, ¿sí? La Guerra de las Galaxias, ¿verdad? May the Force be with you. La fuerza está contigo. No, no es una fuerza, no es una neblina, no es una nube. El Espíritu Santo, dile a la persona que tenga más cerca a ti, es una persona. It's a person. Es más, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. La Biblia dice que es la tercera persona de la Trinidad. Y por eso es que mucha gente a veces no le da tanto lugar al Espíritu Santo, no lo reconoce tanto, porque como uno dice la tercera, mira, yo estoy en el primero, yo prefiero ir a Dios Padre, que es el jefe, y después está el Hijo, y después, no, espera, aunque es el tercero que se menciona, Él es el primero, porque los tres son uno y los tres son Dios. Hay gente que piensa, Dios Padre, el que está sentado en el trono, tiene todo el poder y Jesús está aquí por debajo y después el Espíritu Santo por ahí está haciendo alguna cosita, nos ayuda de vez en cuando. No, Él es Dios viviendo en ti. Es Dios diciendo, yo voy a agarrarme a mí y voy a mandarlo al mundo porque yo sé que René lo necesita y yo voy a vivir en el corazón de Gaby, voy a vivir en el corazón de Marlon para apoderarlo porque yo tengo planes que quiero hacer a través de su vida. Y acuérdense que Dios no predica, Dios no puede venir aquí, por eso nos tiene a nosotros. Tú eres el instrumento que Dios usa para ganar a tu generación, para hablarle a la gente y darle esperanza. Entonces, pero solo no podemos, y de eso vamos a hablar un poquito hoy, por eso es que viene el Espíritu Santo, para apoderarnos. Pero listen, tú tienes que reconocerlo y tienes que darle lugar. El hecho de que tú has sido sellado con el Espíritu Santo cuando te entregaste al Señor, y sí, eso es cierto, pero tú puedes ser sellado y tirar al Espíritu Santo al rincón más lejos de tu corazón y nunca darle lugar para manifestarte, porque estás muy insistente en manifestarte tú mismo. Entonces, a veces nos tenemos que dejar de manifestar nosotros para que el Espíritu Santo se manifieste. A veces tenemos que dejar de manifestar nuestros planes para que los planes del Espíritu Santo se manifiesten. O el propósito, porque tenemos sueños. Y a veces tenemos que echar nuestros sueños a un lado para que los sueños de Dios se manifiesten. Y cuando haces eso, nunca, nunca te vas a decepcionar porque siempre los sueños de Dios van a ser más grandes que los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Es la primera vez que se menciona de las 800 veces que está mencionado el Espíritu Santo en la Biblia. Génesis 1, 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Siempre se mueve el Espíritu Santo, ¿no? Hay una canción que cantábamos hace mucho tiempo: se mueve, se... It's always moving, it's always in action. Siempre se está moviendo. Es más, Él se quiere mover en tu vida. Él está haciendo algo en tu vida. Está queriendo hacer algo. Y luego en Génesis 1:26, luego que vio la situación, que estaba todo desordenada, vacía, la tierra, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, en el 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Note que está hablando en plural, hagamos. ¿Quién estaba ahí si todavía no había existido la humanidad? Todavía no, ni Adán había nacido. Él dijo, hagamos. ¿Con quién estaba hablando? Es que estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre y estaba Dios Hijo. Los tres que son uno se pusieron de acuerdo y dijeron, you know, we got this great idea. Vamos a crear al ser humano. Entonces, ahora que hemos establecido esto, vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. How is this relatable to us? ¿Para qué me sirve esto del Espíritu Santo para mi vida? Para mucha gente la vida cristiana a veces se reduce simplemente a hacer lo mejor que tú puedas. Hay gente que en su vida cristiana tú tratas de hacer lo mejor que tú puedes. Y no me malinterpreten, yo creo que todos debemos de poner de nuestra parte a hacer lo mejor posible de ser un cristiano que honra a sus autoridades, que diezmemos, que cumplamos con todo lo que Dios dice que nosotros cumplamos. Pero yo quiero dejarte saber que la persona que Dios creó, te creó a ti para que seas, no lo vas a poder lograr en tus fuerzas. Entonces a veces nos conformamos, caemos en una zona de confort donde decimos, bueno, yo trato de hacer lo mejor que pueda. El problema con esto es que al conformarnos a vivir de esta manera, no hay poder y no hay distinción que nos diferencia de todo el mundo, de toda la demás gente. No todos intentan ser buenas personas. Yo no conozco una persona que dice, yo quiero ser el más malo. Bueno, por ahí debe haber algún malandro. Pero la mayoría, la gente que están en su sano juicio, ¿verdad? Intenta ser gente buena. Intenta hacer lo mejor que pueden. Si hay padres de familia, quieren hacer. A veces cosas no funcionan. Y a veces la gente dice, bueno, yo traté de hacer lo mejor que puedo. Cuando nos conformamos, el bien que hacemos puede atribuirse a nuestra propia disciplina. Note esto. Yo logré eso. Mi propia disciplina, mi determinación, mi devoción a Dios, en lugar de su actividad en mi vida. Entonces, cuando tratamos de hacer lo mejor que nosotros podemos, tú estás operando y conformándote hasta donde llegan tus fuerzas, que es finito. Tus fuerzas pueden llegar hasta aquí. Tú dices, bueno, llegué hasta lo mejor que podía, pero ya, ¿qué más quiere Dios? No, pero Dios te llamó para que tú puedas llegar aquí arriba. Pero para que tú puedas lograr todo esto, tú no lo vas a poder lograr solo. Tú necesitas la fuerza, la dirección, la compañía del Espíritu Santo que te pueda llevar hasta donde tú puedes llegar humanamente y te pueda catapultar para lograr cosas que ni tú mismo te imaginaste. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, mucha gente en las iglesias, su doctrina se puede resumir en dos declaraciones. Y esto es común verlo. Su doctrina es, nadie es perfecto. Trato de hacer todo lo mejor, pero cuando fallo, bueno, ¿quién no ha fallado? Nadie es perfecto. Y otra que se usa mucho es, Dios entiende. Son como licencias, ¿verdad? Dios me entiende. Es que yo soy, no he fallado ni un diezmo, Señor, pero tú sabes que las mujeres a mí es mi debilidad, ¿verdad? Y como que uno trata de encubrir las áreas que tiene débil y se conforma haciendo, y viene a la iglesia y a veces son 20 años y esas áreas que Dios quiere tratar con ellas a través de su Espíritu Santo, no se las entregamos y pensamos que está bien porque comparado a tu vecino que quizás vive endrogando y pegándole a la mujer, tú eres una buena persona. Pero el Espíritu Santo viene para apoderarte y ayudarte a ser mucho mejor de lo mejor que tú puedas llegar a ser en tus propias fuerzas. Yo tengo un médico que es muy bueno. Sí, y los médicos se esfuerzan por ayudar a los pacientes a tener cuerpos buenos, ¿verdad? Estar sano, etc. Si hay algo que corregir, le ayudan a corregirlo a uno. Tenemos educadores también, aquí tenemos maestras entre nosotros. El deseo de toda maestra es poder levantar una generación de ciudadanos que sean gente que van a ser positivos en la vida, que van a lograr cosas, que no van a ser pandilleros o que no van a ser a drag on society, como pastor, nosotros también tenemos deseos y nuestro deseo es que la gente cuando venga a la iglesia y tú puedas escuchar un sermón como esto, que tú permitas que la palabra, no la mía, sino la palabra de Dios te cambie. Porque lo más frustrante que pudiera suceder es predicar y servir a Dios y motivar a la gente y de repente no dejar que esa palabra te cambie de lunes a sábado que tú estás fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque lo que tomamos aquí es para que nosotros lo manifestemos en el mundo, para que nosotros inspiremos a gente, para que nosotros podamos ser la luz del Señor en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estudias. Puede ser frustrante para una persona, para un pastor, saber que la gente está escuchando semana tras semana, pero luego no aplican lo que escuchan. Yo estoy seguro que el apóstol Agüero no quiere enanos espirituales en JTP. Un montón de gente enana que no han crecido, no. No, cuando decimos que estamos aquí, hay gente que ha estado con nosotros 20 años. You gotta be on the top of your game if you've been here for 20 years. You gotta be serving God like you've never served before. Porque vamos de gloria en gloria. No existe mayor satisfacción que ver a hombres, mujeres, ancianos, jóvenes llegar a conocer la bondad y la gracia de Dios. A mí me encanta observar personas que aplican los principios de la palabra de Dios en sus vidas y luego vemos los testimonios, que es evidencia de que lo aplicaron. Tony Evans una vez dijo, nuestras vidas tienen que ser un anuncio comercial de un reino venidero. Ese es el objetivo principal porque el Espíritu Santo quiere invadir tu vida. No es para bendecirte a ti, eso sucede como consecuencia. Pero el Espíritu Santo, Dios viviendo dentro de ti, es para que tú alumbres a tu generación. Pon tu mano sobre la persona que tienes al lado tuyo y dile, ¿estás alumbrando? Pregúntale, ¿estás alumbrando como Dios quiere? Porque aquí somos antorchas encendidas cuando nos juntamos. Oigan, bailamos, hablamos en lenguas, hacemos todo. Pero ahí donde Dios te puso, ¿estás alumbrando? El rol principal del Espíritu Santo es apoderarte, llenarte de Dios para que tú puedas ser una respuesta a tu generación. A veces las personas con solo mirarte deberían notar algo diferente, no por la ropa que tienes puesta, o porque si tienes tatuaje o no, o porque te peinaste así o te peinaste asá, sino por lo que hay dentro de ti. Hello, lo que va a diferenciar quién tú eres es lo que está dentro de ti. Quién tú eres no es lo que tú ves en el espejo en la mañana, sino lo que hay dentro de ti. Y la cantidad de Dios que tú permites cada mañana que se manifieste dentro de ti. Yo estoy orando para que en estos 3 meses y pico, que nos falta para terminar el año, que la gracia de Dios sea derramada sobre tu vida en tal manera, Dios va a conectar tu propósito y Él va a conectar tu deseo con lo que Dios quiere hacer y va a darte gracia sobrenatural para poder tener mayores frutos, para que tú puedas hablarle a la gente, para que dones se puedan manifestar. Cuando tú hables, cuando tú ores, cuando tú declares. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sí? ¿Podemos darle un aplauso fuerte al Señor? Tenemos que estar listos y anhelarlo. Porque en realidad lo que el Espíritu Santo quiere hacer es manifestarse a través de tu corazón. Juan 13:35, la palabra de Dios dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces Dios quiere que nosotros podamos manifestar el amor de Dios en esta generación que está necesitando amor. ¿Amén? Si te llamas cristiano, debería haber algo diferente en la forma que tú haces negocio. Tú no puedes engañar como engaña a todos los demás. No, tú tienes que hacer las cosas justas. Debería haber una clara distinción también en la manera en que criamos nuestros hijos, de acuerdo a la palabra de Dios. Los matrimonios cristianos deberían ser un testimonio vivo del amor de Dios. Imagínense, no, yo soy cristiano y todo, y después cuando sale el vecino, lo está escuchando gritar por las paredes de concreto. ¿Qué testimonio estamos dando? Y no digo que somos perfectos, pero para eso está el Espíritu Santo. Podemos fallar, podemos tener áreas de debilidad, pero por eso el tema de hoy, con el Espíritu Santo, tú puedes fortalecer las áreas débiles. Qué lindo cuando somos humildes para decir, Padre, mira, estoy haciendo todo lo mejor que puedo, pero reconozco que en esta área, en mi matrimonio, necesito que tú me ayudes porque no tengo paciencia. I love people that are open. Me gusta personas que no actúan como si tienen todo they got everything together, sino que son vulnerables. Estaba mi vecino enfrente regando y me acerqué a él para saludarlo. Él tiene una compañía de plomería y estaba hablando con él un poquito y segunda vez que hablo porque se acaba de mudar. Y de la nada le dije, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo, Omar? Y me dice, bien, bien aquí. Y después la segunda cosa que él me mencionó, después de que lo salude, me dice, si ves un carro nada más aquí es porque, bueno, ya me estoy divorciando de mi esposa y sí, tú sabes, no funcionó la cosa. Y I'm like, segunda vez que hablo con este hombre y ya me está como mencionando todo esto. Y yo a veces digo, Dios mío, la gente que conocen a Dios son a veces transparentes así, abiertos. Y a veces nosotros que somos cristianos ponemos una careta como si todo está bien, y, ¿verdad? Y sabemos que no está todo bien. Entonces, pero cuando tú te humillas y cuando tú reconoces que you don't have it all together, que tú puedes, aún intentando hacer lo mejor, puedes llegar hasta aquí, pero Dios te quiere más alto. Entonces, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Sí, no puedo evangelizar, no puedo ganar mi generación con lo que yo pueda hacer humanamente, pero dame creatividad, dame palabras, unge mi vida, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de poder, activa dones dentro de mí para que pueda no solamente hablar a la gente de qué buen Dios tú eres, sino que pueda demostrarlo con poder. Pablo se acercaba a la gente y él decía, mira, no pretendo acercarme para poder impresionarlos con las palabras que yo hablo, sino vengo con manifestaciones del poder de Dios. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que manifestaciones del poder de Dios van a comenzar a acercarse a tu vida, a manifestarse en tu vida, en tu familia, para que tú puedas llegar y conquistar. Que no te conformes hasta donde tú puedes llegar en tus propias fuerzas. Alcanzando personas como embajadores de Cristo, tenemos la responsabilidad de vivir de tal manera que otros vean a Jesús en nosotros. Con todo lo que hizo Dios por nosotros, es algo que nosotros tenemos que tener así bien en claro. When people see me, they need to see Jesus in me. And if they're not, well, what's wrong? What do I got to fix? La gente tiene que ver a Jesús en mí, porque nosotros, como dije al principio, somos las manos y los pies del Señor aquí. Son pocos los instantes que uno dice, bueno, a mí se me apareció en la cárcel una luz y vi a Jesús. Sí, ha sucedido, pero son pocos. La mayoría de las veces Dios usa a ti y me usa a mí. Y a veces hay gente que nosotros aquí nos gozamos en la iglesia y conocemos a personas que conocen al Señor desde hace mucho tiempo y nos gozamos entre nosotros. Pero hay gente en tu barrio donde tú trabajas que lo más cercano que van a conocer de Jesús y de su vida abundante eres tú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer luz o nos vamos a esconder debajo del almud? Tenemos que comenzar y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Porque como dijimos al principio, no lo vas a poder lograr tú en tus fuerzas. But when you start asking the Holy Spirit, Lord, give me grace to speak to my generation. Dame gracia para hablarle. Señor, manifiesta los dones. 1 Corintios 12, léalo hoy si quiere, antes de dormirse. Los dones espirituales, dice, amados, no ignoréis los dones del Espíritu. Porque es que a veces en esta generación ignoramos, hablamos mucho de cómo debemos comportarnos, de las cosas. ¿Y qué de los dones? Si los dones es lo que despierta la curiosidad en la gente y dice, wow, espera, aquí hay poder. Mucha gente habla, pero aquí hay poder. Y por eso es que las multitudes venían alrededor de Jesús, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. La paloma descendió cuando él se bautizó y él vivía conectado con el Padre y hacía milagros, sanaba, echaba fuera demonios. ¿Sabes qué? Es tiempo que regresen los milagros, regresen los demonios manifestándose en el nombre, gente atada que sean liberadas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día hay gente que ni creen, hay iglesias que ni creen en estar endemoniado, será. Si Jesús lo dijo, hay endemoniados, hay un reino de tinieblas que opera en mal a las personas, pero tengo buenas noticias, tú has sido ungido, lleno del Espíritu Santo, como hizo Jesús, con solo una palabra declarar, mira, en el nombre de Jesús eres libre y el diablo que está dentro de esa persona se tiene que ir. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Charles Stanley dijo, el método principal de Dios para llegar a las personas no es a través de sermones, sino a través de personas. ¿Ok? Lo voy a decir otra vez. El método principal, o sea, la estrategia más grande que usa Dios para llegar a personas no es a través de sermones, sino a través de ¿qué? Personas. Nosotros somos la herramienta que Dios usa para llegar a la gente. Y quiero terminar hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Tal vez has dejado de tratar de vivir según los estándares de Dios porque estás cansado de fallar. Cada vez que quieres hacer tu mejor, te das cuenta que you fall short y quedas un poquito por debajo del nivel. Llega un tiempo donde tú ya dejas de intentar vivir en santidad, dejas de intentar agradar a Dios. O tal vez quizás te hayas conformado con vivir una vida cristiana a lo mejor que se pueda. Jesús le dejó una promesa a sus seguidores más cercanos que quiero compartir con ustedes, justo cuando estaban a punto de perder esperanza. Puede ser que aquí hayan personas que estén a punto de perder la esperanza. Y si ese es el caso, que estas palabras puedan edificarte y puedan levantarte. Son palabras sencillas, pero palabras contundentes. Juan 14, 18, Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ti. Y hoy, no sé dónde estás en la vida, pero Dios te dice, no te voy a dejar huérfano, voy a estar contigo. En otra ocasión dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Ni uno te voy a dejar, hasta el fin, dice en otro lugar. O sea, tú puedes estar seguro de que no vas a tener un día donde Dios se tomó una vacación o Dios se tomó un holiday. No, Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Él no te va a dejar huérfano. Puede ser que alguien en tu familia te dejó huérfano. Puede ser que te criaste sin uno de tus padres porque una persona te abandonó. Puede ser que de repente sufriste un divorcio y una persona que te prometió el mundo ahora de repente se fue y te traicionó. Y tú dijiste, ¿cómo puede ser? Pero Dios te dice que yo nunca te dejaré huérfano. A mí me extraña algo que sucedió porque Jesús le da esta gran promesa. Óigame, ¿cuántos pueden descansar en esa promesa? Los discípulos también. Cuando Jesús le dijo eso, dijeron, wow, Jesús ya nunca nos va. Ellos pensaron que Jesús iba a ser eterno en carne. Ya, Jesús siempre va a estar con nosotros, se va a coronar rey y va a ser el rey de los judíos y va a echar fuera a todos los romanos. Días después, Jesús murió. Imagínense cómo se sintieron los discípulos diciendo, espera, Jesús nos acaba de decir hace unos días que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, que nunca nos iba a dejar, que nunca nos iba a dejar huérfano y ahora se murió. ¿Cuántas veces tú te has sentido de esa manera? Que tú vienes a la iglesia y dices, wow, Dios siempre está conmigo, pero no lo siento que está conmigo. O comenzamos a cuestionar, si Dios está conmigo, ¿por qué entonces pasa X y estas cosas que me están pasando? ¿Dios no me ama? ¿Está enojado Dios conmigo? Tal vez hay seguidores de Jesús aquí que se sienten abandonados, se sienten huérfanos, sin dirección, desmotivado, desanimado, buscando a alguien que le explique por qué su fe parece estar fallando mientras tú de alguna manera sacas fuerza y sigues perseverando haciendo lo mejor que tú puedes. Pero Jesús prometió que ese no sería el caso. Quiero dejarte saber que Jesús te prometió no solamente vida, te prometió vida abundante. Yo he venido, dice Juan 10:10, lo leímos el jueves, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, Dios no vino solamente para que tú vivas, porque ¿de qué te sirve vivir si no vas a disfrutar la vida? No, la vas a tener en abundancia. Pero ¿sabes qué? Interesantemente, para llegar a la abundancia, a veces tú tienes que bajar para subir. ¿Sí? It's a roller coaster ride, baby. Pero a veces tienes que aprender a tomar los bajones en la vida, y en esos bajones que tú piensas que Dios te ha abandonado, que tú piensas que Dios te ha dejado huérfano, saber y tener esa convicción por dentro de decir, aunque me siento solo, porque las emociones siempre te quieren jugar en contra, yo sé, tengo por convicción, que es mucho más firme que toda emoción que pueda sentir, que Dios está conmigo. Él no me va a dejar, de esta también me va a sacar. ¿Sí? Amén. Si la vida cristiana fuera simplemente cuestión de hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿para qué entonces necesitamos al Espíritu Santo? ¿No? If Christian life is about doing the best that you can, what in the world do we need the helper for? ¿Para qué necesitamos al Espíritu de Dios? Después de todo, nuestro mejor esfuerzo es el mejor. ¿Cómo se puede superar lo mejor si ya lo mejor es el tope? Sin embargo, Jesús nos dijo que Dios está buscando más que nuestro esfuerzo, más que nuestro mejor esfuerzo. mira al que tienes a tu lado y díselo. Dile, Dios está buscando de ti más que tu mejor esfuerzo. Dígaselo otra vez, a ver si se registra. More than your best effort. More than our best effort. Él está buscando más que eso. Él está buscando un estilo de vida y una actitud que supere todo lo que tú puedas lograr con tu moralidad o con tu esfuerzo y disciplina. Hay gente que son disciplinadas y dicen, me voy a perder 50 libras y pierden 60. Óigame, tremendo poder de decisión. A mí me está costando perder unas... ¿Verdad? Hay cosas y hay gente que dice, no, voy a hacer esto y se determina. Pero ¿sabes qué? Todo lo que tú puedas determinar, por más mentors y coaches que tú escuches en social media que te digan y te hablen de mentalizarte hacia el futuro y pensar en grande y positivo, ¿sabes qué? No te va a bastar. Juan 16:7 dice, sin embargo te digo la verdad, es para tu ventaja que yo me vaya. Esto fue después de que resucitó Jesús. Seguramente los discípulos tuvieron tiempo de venir a Él y decirle, Señor, pero tú dijiste que no nos ibas a dejar huérfano, pero te nos fuiste. ¿Qué pasó? What's going on? Y vinieron los discípulos, le comenzaron a reclamar y Jesús le dice, mira, es que ustedes no entienden. ¿Cuántas veces Dios está obrando en nuestra vida y no entendemos lo que Dios está tratando de hacer? Porque tenemos nuestra mente tan... Queremos encerrar a Dios en una cajita. No, porque Dios, tú vas a hacer así. Voy a ir al doctor y el doctor me va a decir nada. Y nos hacemos el plan. Y cuando vas, el doctor te dice, está mala la cosa. Y dices, Dios, ¿dónde estás? Espera, ¿quiere decir que Dios no está obrando? Deja de tratar de hacer el trabajo de Dios. Tú solo espera y mira cómo Dios te va a sorprender. Y entonces, te digo la verdad, le dice Jesús a sus discípulos, para ustedes es ventaja que yo me vaya. Porque si no me voy, el ayudador, el consolador, como dice otra versión, no vendrá a ti. Pero si yo me voy, lo enviaré a ti. ¿Por qué Dios enviaría al ayudante o al ayudador si no necesitamos ayuda? ¿Para qué va a mandar Jesús al consolador si yo no lo necesito? Si yo lo puedo lograr en mí mismo. La promesa del Espíritu Santo presupone que necesitamos ayuda. Toca al que tienes a tu lado y dile, cabezón, tú necesitas ayuda. Let the help in. Let the help in. Permite que el ayudador te pueda ayudar. Deja de tratar de pelear tú solo. Mira, vivir una vida cristiana no depende de cuán determinado tú estés para lograr algo. Ni es algo que se vuelve más fácil con el tiempo. No es algo en lo que creces, es absolutamente inalcanzable. Lograr tú cumplir el propósito de Dios sin el Espíritu Santo, imposible. Inalcanzable. Don't even try, because you'll end up frustrated. No se puede lograr humanamente. Ni Dios espera que tú lo logres. There's people that put pressure on themselves. Porque tengo que lograrlo, Señor, ya. Mira, es fácil, busca al Espíritu Santo, busca de Dios. Porque si no, vas a pasar toda tu vida intentando, pero no vas a lograr nada y te vas a terminar frustrando. Él sabe que no es posible con nuestra propia fuerza. Es hora de que nos enfrentemos a esta verdad libertadora. Y mira, esto va a ser libertador para alguien aquí en este lugar. No sé quién es, pero yo quiero que usted le diga a su vecino, escucha, porque esta verdad te va a libertar en esta noche. ¿Sabe cuál es esa verdad? La vida cristiana es imposible vivir sin el Espíritu Santo. Es imposible vivir a lo mejor que tú puedes. Pudiera ser que has estado tratando de vivir la vida abundante que Jesús proveyó para ti sin la ayuda del Espíritu Santo y por eso estás agotado y por eso estás cansada. Pudiera ser que estás tratando de hacer todo y luchando tú y como un ciego que no puede ver la ayuda, no te das cuenta que todo a tu alrededor Dios está queriendo ayudar, pero tú sigues decidido en hacerlo a tu manera y no dejar que el Espíritu Santo te llegue, te ayude. Y si ese es el caso, ¿sabes qué? No estás tarde. Es un problema que se puede corregir. Si alguna vez hubo un grupo de personas que deberían haber podido lograr vivir una vida cristiana exitosa, poderosa, sin el Espíritu Santo, fue los discípulos y los apóstoles. Piensa en todas las ventajas que tuvieron esta gente, ¿ok? Este grupo de 11 personas. Fueron entrenados por el mismo maestro, ¿ok? The Jedi Master, ¿ok? Jesucristo. Fueron testigos de lo extraordinario. Ellos vieron con sus ojos Lázaro, ¿ok? Crazy stuff. El hombre de la mano seca vio cuando le extendió. Ellos vieron todo esto. Vio cuando los amigos bajaron al tipo por el techo, rompieron el techo y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y el tipo agarró y se fue. Ellos vieron lo sobrenatural. Vieron a los enfermos sanarse. Presenciaron los ciegos que recobraron la vista. Vieron muertos resucitar. Vieron la gloria de Dios exhibida ante ellos de maneras innegables. Incluso realizaron ellos mismos milagros cuando Jesús les dijo, vayan y ustedes hagan lo mismo. Entonces nadie podría haber estado más motivado, nadie tenía más evidencia o podría haber estado más convencido. Sin embargo, mire lo que Jesús le dice en su último encuentro con ellos. Les dijo que algo le faltaba. Con todo lo que vieron, con todo el entrenamiento que recibieron del máximo líder, Jesús le dijo, mira, quédense aquí en Jerusalén porque les falta algo. Y termino con esto, Hechos 1, capítulo 4. Versículo 4, 5 y después saltamos al 8. Y estando reunidos con ellos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esperen. No salgan ahora, no prediquen. Wait. Que dijo, habéis oído de mí, porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero serás bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué aprendemos de esto? Jesús agarró este grupo de gente que todos nosotros admiramos, que sabemos que eran gente imperfecta, igual que tú y yo, pero eran gente que tuvieron privilegios que nosotros no tuvimos. ¿Qué te hace pensar a ti que solamente porque vienes a la iglesia y porque has escuchado unas predicaciones que puedes salir y hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo? Si esta gente que estuvieron caminando con Jesús 3 años y vieron todo lo que vieron, no se lo contaron, no lo leyeron de un libro, lo vieron con sus ojos, todavía no estaban preparados. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos hacer la obra de Dios sin ser llenos del Espíritu Santo? Te vas a frustrar. Probablemente algunos de ellos pensaron, hey, pero tenemos poder. Nosotros mismos sanamos a algunos enfermos, ¿o no? Expulsamos demonios. ¿Por qué es que tenemos que esperar? Y Jesús sabía que necesitarían algo más que sus habilidades humanas para llevarlos a donde Dios los quería llevar. Necesitarían más que pura determinación para cumplir con la tarea. Todo lo que habían presenciado y aprendido no era suficiente. Necesitaban ayuda. Necesitaban al ayudador, the helper. They needed the Holy Spirit of God to execute the plan. Si 11 hombres que caminaron con Jesús necesitaban el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Come on, church, think about that. ¿Cuánto más? How much more do I need the Holy Spirit if these people need it? Si no se atrevían a hacer un movimiento hasta que tuviesen la certeza de su presencia y el poder en sus vidas, ¿qué tontos somos nosotros para salir de nuestras casas todas las mañanas sin hablar con Dios y decirle, Espíritu Santo, úngeme, anoint me for today, porque hoy tú me vas a conectar con gente, tú me vas a hacer ver necesidad, Señor, y lo último que quiero es ver la necesidad y no tener tu poder para hacer algo? ¿Cuántas necesidades sin suplir se han quedado en tu vida en este último mes? Porque no has adquirido poder de lo alto y no has tomado tiempo para llenarte, para que cuando veas una necesidad, tener para suplirla. A veces estamos tan vacíos nosotros que vemos la necesidad y ni siquiera podemos entender que es una necesidad. Vemos la necesidad y como la pasamos por el lado. Como el sacerdote y el levita, ¿se acuerda con el? Con el que estaba tendido en el camino y no fue hasta que vino un ungido, samaritano que vio la necesidad y pudo volcarse para ayudar a ese hombre. ¿No será esa la razón por qué nuestras vidas a veces se caracteriza por la derrota en lugar de victoria, por tristeza en lugar de alegría, frustración en lugar de paz? Sin el Consolador, la vida se reduce a ser lo mejor que podamos, lo mejor que yo puedo. Mira, querido amigo que estás aquí en este lugar, no te conformes con vivir una vida lo mejor que tú puedas. Tú puedes llegar mucho más alto, tú puedes sorprenderte a ti mismo, tú puedes lograr hacer cosas que nadie jamás ha hecho. Es más, yo creo que Dios está despertando a una generación en estos tiempos que se animen a doblar rodillas de manera que nadie en tu generación lo ha hecho, porque Dios quiere hacer contigo cosas que no se han hecho en la historia. Hay estrategias nuevas que Dios quiere hacer contigo, hay gracia nueva, hay milagros que nunca se han hecho en la historia de la humanidad ni se han contado que Dios quiere hacer contigo. Estos discípulos que leemos de ellos vivieron su tiempo, pero hoy estás tú. Tú eres el discípulo de Jesús hoy. Yo soy el discípulo de Jesús hoy. Y hay gente que Dios nos está llamando para afectar. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mejor que podamos en nuestra habilidad humana. Te invito a venir a mi iglesia cuando lo que Dios quiere es que tú pongas tu mano sobre esa persona y le des una palabra que Dios te quería hablar a las 6 de la mañana, pero que estabas muy apurado y preferías dormir media hora más y no tuviste tiempo para escucharla. Y lo que soltaste por ahí es lo primero que vino a tu mente humana. Pero no fue revelación de Dios. Dios está buscando gente que tomen tiempo para to download, baby, right? To get connected with what's going on in heaven, para poder entonces servir a tu generación. Estoy creyendo que Dios va a llenar en este tiempo a hombres, a mujeres, a jóvenes, ancianos, hasta niños. Dios va a llenar de su Espíritu Santo en este lugar. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, muchacho, nadie te tiene que empujar. Tú empujas a los demás. He dicho esto anteriormente, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, eso comienza a contagiarse. Javi comienza a orar y comienza a decirle a Daniel, mira, estoy orando, estoy buscando. Ay, Dios mío, pero yo tengo que hacer algo entonces. Y es contagioso. Y se comienza a llenar los jóvenes de gente que buscan la presencia de Dios. Ahí va a explotar algo porque dirección de Dios va a venir sobre los líderes para poder tener ciertas estrategias para conquistar a la juventud, y no solamente con palabras bonitas o con Instagram posts, que es necesario hacerlo, pero también con poder, con poder. Y yo estoy aquí para dejarte saber, no te conformes con vivir la vida cristiana lo mejor que tú puedes. Y cuando ya llegas cerca del tope y de repente dices, bueno, Dios sabe que al menos estoy viviendo mejor una vida cristiana mejor que mi vecino, porque tu vecino ni siquiera conoce a Dios. No, yo quiero ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Padre, cuando tú pensaste en mí antes de la creación del mundo, ¿qué fue lo que tuviste para que yo entre en tu mente y tú tomes el tiempo para formarme en el vientre de mi madre? Something must have set me apart for you to have thought about me and given me life. What is that? Y yo quiero conectarme con ese respirar del cielo, con Señor, ¿cuál es mi propósito, Señor? Y cada día tú vas a tener un propósito de parte de Dios. Y día tras día, 365 days in a year, tu propósito cada día, cuando lo miras hacia atrás, va a ser como si fuera un camino que Dios está trazando para tu vida. Y Dios te está llevando de gloria en gloria. No hay nada más lindo de mirar hacia atrás y decir, wow, mira dónde yo estaba hace 3 meses. Ni me reconozco. Dios no quiere que tú digas, ay, mira, soy el mismo de hace 20 años. O estoy peor, antes servía más. No, Dios quiere que aún de ayer digas, wow, ayer estaba aquí, mira hasta donde Dios me ha llevado en el día de hoy. Y quiero dejarte saber, el Espíritu Santo es lo que te lleva. Es el Consolador. Él es tu ayudador. Él es tu Consolador. Él es donde tú puedes ir y derramar lágrimas y desahogarte. Él no tiene problema con que tú le cuentes todo lo que estás pasando. Actually encourages that. Él le gusta que tú vengas y le abras tu corazón a Él, porque Dios va a darte palabras de vida eterna, va a respirar sobre ti aliento cuando estás desanimado. Él te va a dar fuerza, no solamente para que tú puedas levantarte, sino para que tú puedas levantar tu generación, para que tú puedas levantar tu familia, porque Dios da abundantemente a aquellos que le piden. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie en esta preciosa noche, en esta noche privilegiada que Dios nos dio la oportunidad de hablar de Él.